habla Franca de Palermo y quería preguntarles, ¿qué es un liquidámbar? Dice algo de ámbar. Ámbar, no sé, ámbar, los árboles dan una sustancia, creo que justamente esto, los plátanos, una sustancia que después se endurecen. Por eso pasa en varios árboles, distintas especies. Ahora, yo vivo sobre Cerviño, entonces nosotros acá pusimos otro,
Buenos días, quería saber si el árbol que se llama pezuña de vaca, dicen que es bueno para hacer infusión de té para la diabetes. Si es posible, yo lo estoy escuchando. Dale la Medina de acá de Villarburo, gracias.
Bueno, 28 para las 11.
Hay más mensajes que llegan ahora por WhatsApp. Inigualables los huanca, dice. Un abrazo, Luis desde Río Gallegos nos escribe. Y postino de Banfield, Carlos, nos dice: buenos días, Cholo y equipo, muy lindo el programa. El nombre de quien ayudó a escapar. Ah, vos hablaste de Buenaventura Luna y de alguien que lo había ayudado a escapar en su momento. Rodolfo Flores.
Rodolfo
Flores, lo tenemos como compañero nuestro.
Sí.
Y Don Buena le dedicó un estilo. Más adelante se los pasaré porque lo tengo por la trotilla de Huachipampa.
Que era el grupo que creó Buenaventura, que estaba Tormo, no era todavía figura.
Qué bárbaro, qué maravilla. Bueno, y de paso le agradezco también a este oyente porque nos mandó mucho material hace poquito a través de un mail. Bueno, siguen los mensajes. Rubén de Caballito, buenos días, radio. El árbol del cual hablan es la tipa, que tiene como una miel pegajosa.
Ah, perdón, es la tipa, que tira esa cosa que te arruina la pintura del auto.
Ah, bueno, tenemos a alguien que va a poder hablar bastante de los árboles, ¿no? De la ciudad.
Mira, dimos un adelanto de quién iba a venir, nos planteamos preguntas y ya nos están haciendo
consultas y comentarios sobre los árboles.
Ludmila Medina está aquí. ¿Cómo estás?
Muy bien, gracias.
¿Bien? Bueno, sos técnica en producción vegetal orgánica.
Sí, estoy trabajando en la tesis, así que
bueno,
lo seré.
¿Trabajaste en algún momento en la ciudad?
Sí, en la parte de arbolado urbano. Trabajé
muchos años.
5 años y trabajé en los últimos 2 censos de arbolado urbano. 2010-2011, y ahora se está terminando el último. No tanto.
Sí, bueno, parece que...
Es muy joven, Ludmila.
Sí, me parece que era muy chica, ¿eh?
Estaba recién empezando en la facultad en esa época, en 2010-2011.
Bueno, lo interesante, para hacer un resumen cortito, la ciudad está llena de árboles, ya sabemos que no se pueden tocar, ni podar, ni nada, tenés que pedir, argumentar, si querés que te saquen un árbol, te lo pueden otorgar o no. Podés elegir otro o lo eligen, no sé. En San Isidro lo te dan opciones. Pero claro, vos decís algo en algo de tu informe. Hay algo muy 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 claro. Supongo que los inmigrantes con esa cultura que trajeron plantaban cosas comestibles.
Sí, yo me imagino y a medida que fui hablando con vecinos y con gente que fue plantando, porque un poco la idea es esa también, es como comunicarse mejor y más entre los vecinos, siempre te cuentan, ¿no? Sí, mi papá, sí, mi abuelo, tenía la quinta y acá ya no tenía lugar, entonces en el único pedacito de tierra que tenían era la vereda, entonces ponían el árbol de frutas.
Había limoneros en todas las casas, sigue habiendo. Y entonces vos decís que todavía, corregime, ¿pueden quedar en la ciudad, bueno, limones, naranjas y mandarinas? Sí.
Sí.
Unas naranjas amargas, che. Pues yo las probé.
Y dulces también, ¿eh?
Hay dulces también.
Sí, hay dulces también.
Después, decís que hay nísperos. Sí, se da mucho el níspero.
Sí.
Pero vos decís que hay ciruela, quinoto, higo, nueces, palta.
Sí, hay cosas increíbles.
¿Y dónde?
Guayaba, uvas.
¿Dónde?
Mamón, en todos lados. En todos lados. Hay que, en realidad, creo que hay que caminar con un poco más de conocimiento del tema y más atención y empiezan a aparecer.
¿Pero hay barrios más que otros?
Y los barrios que están más cerca del... A ver, sería más alejados del microcentro, más alejados de tanto edificio, se conserva.
Pero cambiando, supongo.
Claro, y ya no hay tanto vecino que se preocupe por el árbol de la vereda, capaz. En los barrios más... donde todavía son más casas bajas.
Más barrios.
Y bueno, la gente se preocupa mucho por el árbol que tiene.
¿Por qué dejaron y prohíben hoy que se siga plantando?
porque dentro de la ley de arbolado urbano no están permitidos ni recomendados los árboles que tengan frutos grandes o que puedan ensuciar las veredas o que puedan lastimar a alguien si se caen, porque, a ver, si vamos un árbol de paltas, por ejemplo, en una vereda donde transita mucha gente, es peligroso porque cae de una altura, con un peso, pero...
Y antes caía la tierra, de pronto...
Sí, o no había tantas personas circulando.
Ahora, tenés razón, hay cierto fruto que cuando cae, y se va pudriendo, ¿lo pisás y...?
Sí, pero bueno, también se caen balcones y carteles y qué sé yo, son cosas.
Y el granizo del otro día también. Y el granizo del otro día era peligroso, bueno, también para transitar.
Primero, ¿lo estás censando eso? ¿Lo censaron?
Son dos cosas distintas. Como el proyecto de los árboles frutales en la ciudad es un proyecto personal que no tiene nada que ver con nadie. Y el objetivo fue ir juntando información de dónde están esos árboles para poder socializar la información.
¿Y lo hicieron?
Eso lo hice.
¿Vos en tu proyecto se hizo?
Sí.
¿Cuántos hay?
Hay un 1,5% del arbolado urbano que es
frutal
comestible.
¿Pero lo tenés ya
con... Hay un mapa que es arbolado urbano o árboles... Sí, arboladourbano.com.ar, donde un profesor de la facultad, que es amigo mío, tomó la información esa que junté yo y la puso en un mapa, así que está todo mapeado.
¿Cuántos árboles llegaste a registrar?
Árboles frutales aproximadamente, sí, hay 5.000, 6.000 árboles en todo Capital Federal.
¿Con dirección?
Con dirección, exacta. En espacios públicos.
O sea, que el vecino te avisa, mira, en la puerta de mi casa hay uno.
Y la idea en realidad empezó... Estaba yo en la calle anotando en un lápiz y papel, como así muy rudimentario. Después las personas les empezó a gustar la idea, entonces empezaron a mandar la información que tenían cerca, como mira, enfrente tengo este, a la vuelta tengo el otro. Después del censo anterior, en un momento se publicaron los datos. El censo fue en el 2011, 2 años después se publicaron los datos para toda la comunidad. Hoy entras en el mapa interactivo y están esos datos que tienen un margen de error, pero cuando también aparecieron esos datos para todos, pudimos juntar un poco de eso y mezclarlo con lo que yo ya venía haciendo. Entonces, de donde puedo voy sacando información y poniéndola disponible.
Lo que desde la ignorancia uno imagina es que ese árbol a veces da un fruto chico, amargo, qué sé yo, porque se dejó de cuidar como se debía cuidar. Porque el frutal tiene una poda.
Está esa creencia y a mí me gusta refutarla con que en la naturaleza uno va y encuentra árboles de fruta y da igual. O sea, no, las plantas no necesitan de un humano para sobrevivir.
Pero las especies, yo tuve un pequeño lugar y había unos ciruelos históricos y me acuerdo que cuando se los empezó a cuidar con determinadas reglas que saben... de poda y qué sé yo, empezaron a dar mejores frutos.
Sí, con el tema de la poda uno va dirigiendo como conscientemente...
Menos producción y mejor.
Sí, vos vas dirigiendo para dónde querés que vaya la energía, entonces claro. Puedes tener más fruta más chiquitita o menos fruta más grande, que eso es lo que se hace un poco con las podas. Después hay bastantes insectos que pueden afectar la fruta y ahí el humano... puede intervenir para evitar...
¿De lo que censaste, comiste algo?
Mucho, todo.
A ver, decime, ¿qué comiste que estaba rico de verdad?
Rico de verdad, unas mandarinas increíbles.
¿Sí?
Cerca, sí, en el barrio de Monte Castro.
¿Dónde es Monte Castro? Que nunca supe.
Entre Devoto, Villa
del
Parque.
¿Cómo le llama la gente de Monte Castro?
Sí, Monte Castro. Yo soy de ahí, pero y es Monte Castro.
Hay nombres que yo... los que están más lejos no le dan el nombre que corresponde.
No, por ahí dicen que es todo Devoto y no es así.
No.
No es así.
Bueno, mandarina de Devoto, ¿qué más?
Después ya he cosechado aceitunas en Ramos Mejía y las he preparado muy bien.
Qué guay.
Paltas de todos lados.
¿Y la palta sale como la que uno está acostumbrado a ver?
Sí, hay distintas variedades, ¿no? Como de todas las plantas y frutas y... Pero sí,
el mismo me suena que se dan bien.
Sí, muy bien. Muy bien, hay que andar ahí lidiando con las aves y compartiendo un poco.
Sí, compartiendo un poco. Pero yo me acuerdo que había una higuera en uno de mis abuelos en el sur Y sí, no era mucho cuidado. Me acuerdo que daban muchos higos.
Sí, bueno, después las moras.
Las moras silvestres, pero crecen como nada. Sí,
por moras.
Los muchísimo. Limones.
Bueno, limones, hay quinotos, hay pomelos, hay nueces, de las dos, las nueces pecan, que son las más alargadas, las nueces, las comunes,
modernas,
las que
las
comemos.
Las modernas.
Claro, también. Y después hay cosas raras como está la guaribay, que es un árbol nativo del norte de Argentina.
Las
Bolivia,
pimientitas, ¿no?
Es la falsa pimienta, le dicen la pimienta de los pobres, y el fruto es una bolita que vos podés secar y utilizar igual que la pimienta.
Luzmila, Luzmila, ¿cómo crees que se puede mejorar el arbolado en Buenos Aires? Digo, no, ¿qué te gustaría que pase? Digo, y de alguna manera, ¿qué vos aspirás con la carrera que estás desarrollando?
En realidad, creo que dentro de la ley ya estamos como muy condicionados porque dice que no... A ver, un vecino no puede ni podar, ni plantar, ni sacar, que está perfecto porque las personas a veces en su desconocimiento quieren hacer cosas bien y las hacen mal. Pero con buena voluntad, ¿no? Yo siempre lo comparo con esta fábula del mono que saca el pez del agua porque se está ahogando. La gente dice, yo quiero plantar un árbol, y va y pone un ficus en la puerta de la casa y no, vecino, no.
Sí, sí, no, no hay algo haga. Peor, hay amantes del cemento que quieren todo cemento.
Ah, es tremendo, ¿no? O los que podan creyendo que van a mejorar la situación y hacen...
Existía ese mito en un momento también de la poda. A mí, volviendo a la pregunta, me parece muy importante de alguna forma encontrar, a ver, esto de que la ley no los permite es bastante limitante porque hay cosas para hacer con los vecinos que podría mejorar la situación de esos árboles y la situación de todos los que estamos y queremos relacionarnos con esos árboles, porque está bien, te dicen que no es legal poner un árbol de limones en la puerta de tu casa, pero ¿por qué? Porque viene el otro vecino y te rompe, te lo tira, te lo roba, entre comillas. Yo creo que con una conciencia de toda la comunidad y con una educación uh-huh. en toda la comunidad, claro. se podría manejar ese arbolado que no está permitido de otra forma.
¿Qué querés escuchar de lo que elegiste?
Ay.
Y bueno.
No sé. Ya, y encima ya no me acuerdo de lo que pedí, a ver.
Ah, bueno.
bueno, me parece que estamos en la fecha correcta para escuchar pañuelos de arbolito.
A ver. ¿Lo tenés pañuelo de arbolito? Bueno, vamos a buscarlo. Porque si no, te tenés... no, porque acá no estaba pañuelos de arbolito. Estaba...
Sí, está.
¿Estaba? Ah, estaba el segundo. No, perdón, creí que habían elegido Mi Pueblo Chico.
Ah, que también me encanta.
O Sobran Políticos.
¿Cuántos temas?
Esa la estás eligiendo vos, pero también me gusta.
A mí me gustó una que hicieron en la Patagonia. Ellos fueron muchas, van muchas a la Patagonia. Hicieron un tema que tiene que ver con el viento, que no me acuerdo.
Ah, no sé si tiene. Hay uno que es Niña Mapuche, ¿sí? El arbolito que habla de la propiedad privada.
Bueno, si no, ya está. Dale.
Thank you. solo cuando los temas de árboles son adultos o adultos. Yo en mi casa tengo plantado limón y mamón. Es difícil de sorprender acá con un mamón macho y hembra, de los cuales ya dieron fruto y se dulce. Un abrazo grande y también.
Sí, buen día para la experta que está hablando de los árboles. He visto en el suburbano, en las veredas, puestas plantas de naranja amarga. Eso no se va a poder plantar en la ciudad. Una pregunta de curiosidad. ¿El ombú es una hierba o un árbol? El de naranja amarga, ¿qué clase de árbol es? Bueno, saludos, Juan del.
Bueno, acá está Ludmila respondiendo preguntas de la radio, de afuera de la radio.
Es como los médicos, ¿viste? Cuando ves un médico que le decís, che, me duele por acá. Bueno, la vemos a ella y
hoy
le preguntamos, ¿qué
naranja,
puedo plantar en casa?
Que había naranja amarga, que para dulce debe servir, pero que había naranja dulce también.
Sí, la naranja amarga se usaba mucho para hacer esperidina. Que es ese.
Claro.
Sí. Bueno, ahí, de ahí sale la naranja amarga.
O los dulces también.
Y los dulces se suelen hacer con naranja amarga.
Con esperidina.
Y otra cosa es que, esto que decías vos antes de la fruta sale así porque está en la calle, porque nadie la cuida. No, el naranjo amargo es una especie que.
Es así.
El nombre científico es distinto al del naranjo dulce. El naranjo dulce es otra especie. Y hay amarga y dulce, sí.
Bueno, la ciudad de La Plata, que está muy bien pensada en función de la arboleda, de cada cuadra, tiene toda una calle, que es la 47, llena de naranjos amargos. Pero es toda la calle, todo el largo de la calle solo con naranjos amargos.
Hay bastantes ciudades que
es una maravilla. Eso. Es una maravilla. Hay alguien que preguntaba recién entre los oyentes si el ombú es un arbusto, preguntaba, o un árbol, ¿no?
Sí, en realidad tiene porte arbóreo, pero no llega a formar lignina, que es como la madera, ¿no?, que nosotros conocemos, por eso le dicen que es una hierba gigante, porque no llega a formar lignina, que es como la parte química de que forma la madera.
Ah, mirá vos. Y hay acá un mensaje también que llega por WhatsApp con una foto bellísima de un árbol que evidentemente da unas flores muy lindas, blancas, con los pistilos amarillos, que cuenta, yo tengo costumbre de recoger semillas y logré árboles hermosos. Manda la foto y dice, este es bellísimo y al tercer año me dio esta belleza. Quiero saber cómo se llama la semilla. La traje de Recoleta, del Centro Cultural. Dice, hermoso el tema que están tratando. Bueno, está buenísimo.
Se podría ir al Centro Cultural y ver qué árboles.
El Centro Cultural Recoleta tiene el Patio de los Naranjos.
Sí,
donde
sí,
se hacen muchos espectáculos. Es un patio que tiene muchos naranjos.
Y el perfume también, ¿no? Sí, en el momento de la floración los azares son increíbles. Y bueno, en las calles que decía así, como en La Plata, en Beiró, por ejemplo, en la calle Beiró, en creo que es como una 11, son 10 cuadras de naranjos. Increíble, naranjos amargos.
¿Por qué el plátano, por la cuestión de la alergia, es que no se permite más plantarlo?
Sí se permite plantarlo.
Uy, ¿quién dijo eso?
No, yo dije que en mi barrio... No estaba como opción, porque depende del barrio también.
Pero bueno,
no todos los barrios se permiten los mismos árboles.
No sé si es capital o no, pero
Palermo.
Dentro de capital rige una misma ley. Las comunas tienen decisiones de forma independiente.
Ah, la comuna.
Pero el plátano es un árbol que se banca mucho la polución urbana, las podas tan seguidas o las podas malas. Es un árbol que soporta mucho el estar en la ciudad,
¿y
¿no?
¿Y la gente que sufre con eso? Porque
yo
conocí
es que
gente que se ponía...
Hay también un poco de mito con eso, satanizamos al plátano, pero...
Vos sí que puede ser otra cosa lo que le da y le echa la culpa al plátano.
Lo que es alérgeno en realidad es como una alergia mecánica, no es una alergia química. Como que lo que molesta no es el... A ver, lo que da alergia de las plantas es el polen, ¿no? Es una...
Sí,
encima no es todo el polen, es una partecita del polen, una proteína del polen. Y el polen del pasto, por ejemplo, es más alérgeno que el polen del plátano.
O sea que
el polen del fresno es más alérgeno que el polen del plátano.
Va a seguir con alergia sin plátanos.
Y sí, sin plátanos. Y aparte el polen vuela, o las pelucitas que son los restos del fruto, vuelan muchísimos kilómetros.
¿Qué pasa con la tipa que cuando te pega en el auto te pone mal humor?
La tipa tiene... Ay, es muy linda la tipa. Es muy lindo.
¿Tenés auto?
No tengo. Tengo bici.
Bueno,
la bici
pista la
es muy linda. No. Pero y lo que tiene es una...
¿Una resina?
Un bichito. No, tiene un bichito que es una chicharrita. Y en diciembre, más o menos, es lo que decís vos, que le agarra la chicharrita de la espuma. Es un bichito que le pica la savia, la digiere, y lo que larga el bichito, que son como...
Hace caca.
Hace todo junto, caca, pis, todo junto. Y como la savia es pegajosa y dulce y azucarada, lo que larga es todo pegajoso y todo, eso es. Es la chicharrita de la espuma, que cuando junta mucha, si vos lo ves de cerca, es un bichito que larga espumita, y cuando la espumita es muy pesada, cae y te cae en el agua.
Bueno, vos sabés que eso es mentira, porque yo donde vivo no hay eso, en Belgrano había mucho,
sí.
Y yo me acuerdo que los que tenían auto los dejaban abajo, de verdad, no es sacar eso, te deja una, eso tiene algún, algo.
Y de, por el, no sé, el tracto digestivo del bicho,
claro,
le da algún ácido.
Tiene algo, que así como descubrieron que el café era bueno pasando por el tracto, ese café carísimo que hay, ¿no?
Sí.
Acá lo sacás y te deja como un lunar.
Sí, bueno, le dicen el árbol que llora, por eso.
Claro,
tiene
llora.
Flores, ¿no? La
tiene flores amarillas,
claro,
hermosas.
Sí. Ludmila, ¿cómo es la situación de los árboles en Buenos Aires? ¿Tenemos muchos? ¿Está bien? ¿Debería haber más?
Ay, pero es muy subjetivo. Para mí podría haber muchísimos.
No sé, quizás en comparación con otras ciudades del mundo.
Es una ciudad muy arbolada, pero, por ejemplo, hay muchas planteras vacías, muchísimas. Hay espacios verdes donde podría haber más árboles aún. Yo creo que podríamos tener mucho más.
Yo creo, por ejemplo, teniendo en cuenta las grandes avenidas, hay grandes avenidas que tienen muchos y hay otras que hay muy pocos árboles.
Sí, habría que hacer como un recambio, ¿no? Como que pensar en el arbolado es pensar muy a futuro y depende del momento, es como difícil, ¿no? Pensar de acá a 15 años el arbolado, porque uno planta un árbol y capaz dice, bueno, no le importa si va a romper la vereda en 20. Bueno, sí, hay que pensar esas cosas porque...
No, claro, porque... Pero más allá de que te rompa la vereda, en mi caso, se ve que pasa sobre los años que tiene el árbol y es un barrio muy viejo. Después te puede romper, hay medidores, luz, gas, te puede hacer un lío.
Sí. Hace unos años, no sé si continúa ese programa de padrinas, o el gobierno de la ciudad había lanzado una campaña porque al haber tantas planteras, ¿se llaman?
Sí.
Al haber tantas planteras vacías, decían, bueno, plantemos árboles ahí. Pero es verdad que los primeros dos años, quizás, desde que se planta un árbol, son como los más delicados, ¿no? Como que hay que cuidarlo con más atención. Y justamente se designaban padrinos. Decían, ¿querés ser padrino de un árbol? Entonces vos como vecino te hacías cargo de prestarle bastante atención durante los dos primeros años de vida del árbol, que después quizás ya...
Lo ideal es el riego, lo más importante. Pero bueno, estaría buenísimo que el frentista, ¿no? Que el que lo tiene en la puerta es
claro.
El que... haga que ese árbol prospere.
Lo que pasa es que en barrios donde hay edificios, viste que todo es de todos, pero quizás nada es de nadie. Quizás hay,
claro,
dicen, bueno, somos 20 propietarios de departamentos. Quizás el árbol nadie
la ve. El sentido de la cosa común de la ciudad es muy, muy bajo, muy bajo.
Sí,
vas a
tenemos
un pueblo,
que pensar que es de
y
todos.
Las plazas,
¿no?
Son lindas, todo. Acá, de la puerta de tu casa para afuera, en muchos lugares no es de nadie. Sobre todo donde
hay
es la ciudad más llena de edificios.
Tenemos que cambiar esa conciencia.
Claro. El otro día contaba Ramón Navarro, el gran Ramón Navarro que viene acá, que él vive muy cerca del Botánico y que le encanta cómo está el Botánico. Que vos va y camines y que está muy lindo.
Es muy lindo el Botánico.
Vos conocés el Botánico,
sí, es muy lindo.
¿Cuál es tu opinión profesional?
Que aparte de que es hermoso, que hay muchos profesionales trabajando en el Botánico,
eso, digo,
muy valiosos, hay un jardín,
¿no?,
de mariposas, hay talleres de huerta para niños y niñas, está bastante...
¿Qué pasó con las plazas que tenían padrinos? ¿Siguieron los padrinos o abandonaron?
Desconozco.
¿Te acuerdas que había plazas y decía esta plaza la padrina?
Ah, pero empresas privadas.
Sí, pero digo, bueno,
sí, eso debe continuar.
Es
sí.
Un compromiso.
Pero estaría buenísimo que ese compromiso lo tomemos todos como ciudadanos.
Claro. Este edificio ya no es. Este edificio cuida lo que está al frente.
Sí. Pero falta conocimiento, ¿no? Para el cuidado ese. Una cosa que yo propongo con el proyecto y con recorridas que hago con vecinos en la ciudad es justamente conocer lo que tenemos, conocer el valor que tiene eso para poder después entender el cuidado que necesita.
Supongo que tenés mucha admiración por Mendoza, ¿no?
Sí, sí.
Porque cuando yo fui me llamó la atención el cuidado y la numeración, los árboles los tienen como...
Sí, en realidad vos te alejás de las ciudades grandes y es otra cosa. Mismo las veredas que son mitad de césped y tierra y mitad de baldosa. Es como perfecto, porque acá las planteras son chiquititas, cualquier árbol rompe al instante la vereda porque no tiene espacio. Pero bueno, ya eso tiene que ver con un diseño y una planificación de una gran ciudad.
Me voy solo con mi suerte, la llevaré en mi recuerdo. Bajo un visual de rojo, cortaba el aire un pañuelo, bailando una vieja samba. Yo le entregaba mi sueño. El sol quemaba en la tarde siluetas que parecían fantasmas amarillentos, llenos de tierra y de vida.
Nacional informa.
Hora 11 en todo el país. Desde el cementerio de Darwin hubo un llamado a trabajar por la cultura del encuentro, sin divisiones, odios ni guerras, con una oración por los caídos argentinos e ingleses en la guerra de Malvinas. Concluyó la ceremonia religiosa de la que participó un contingente de 248 argentinos. La mayoría de los que viajaron son familiares de los 90 soldados identificados el año pasado. La ceremonia fue presidida por el obispo auxiliar de Buenos Aires, Monseñor Enrique Eguía Seguí, y representantes católicos y protestantes.
La DAIA recusó a una de las juezas en la causa por el memorándum con Irán.
Se trata de la magistrada Sabrina Anamer, del Tribunal Oral Federal 8.
Recordemos que se trata del juicio por el presunto encubrimiento de los iraníes acusados del atentado a la AMIA.
Deportes.
Mañana a las 16:30, España, en el Wanda Metropolitano de Madrid, recibe a la Argentina. Último día de entrenamiento del elenco nacional.
Al mediodía argentino comienza la última práctica de la selección de fútbol en el predio del Real Madrid. Mañana el encuentro versus España, donde Sergio Romero, chiquito, volverá a ser el arquero y Javier Mascherano el número 5. Lionel Messi será evaluado en esta práctica y probablemente mañana sea de la partida. Un informe de Gustavo Ger, Radio Nacional, la radio de todos.
Datos del tiempo.
En Santiago del Estero la temperatura 16 grados 6 décimas, la humedad 59%, cielo despejado.
En Buenos Aires 17 grados 9 décimos la temperatura, la humedad 58%, cielo algo nublado.
Informó Nacional.
Para seguir informándote, ingresa a nuestra página www.radionacional.com.ar.
Nacional Folclórica 98.7. Desde Buenos Aires, nuestra música.
La radio sigue. Continúa informado en Facebook. Búscanos, Folclórica Nacional.
Procurando mecerme en el viento para sentirme tan libre y tan cierto. Soy un pecado que transforma.
las hojas en árbol. Soy tan solo un libro viejo, amarillento en los años me vuelvo.
Solo tus ojos me llevan a ese lugar
donde los cuerpos respiran la libertad.
Solo tus ojos me llevan a ese lugar
donde los cuerpos respiran la libertad. Voy procurando silbar los caminos de las promesas, el cielo y el vino. Vuelo siempre con la lluvia a reencarnar otra vez en tu olvido.
Bueno, cuatro pasaron desde las 11 de la mañana. La ciudad tiene varios problemas.
Bueno.
Los palos borrachos que se llaman, ¿cómo es el nombre tan lindo del palo borracho? Que no se llama palo borracho.
Ah, preguntemos al especialista. ¿Cómo
le llaman? ¿Cómo le llaman en el hay un grupo musical, ¿cómo le llaman en el interior?
Chuchán.
El Chuchán. Me gusta más llamarlo Chuchán.
Es el nombre como originario.
Ser indígena, claro.
Porque también, bueno, todas las plantas, animales, sí, todos tienen nombre científico y nombre vulgar.
Pero,
¿no? Tienes el nombre.
Pero el Chuchán me gusta llamarle Chuchán. Como al Chaltén, me gusta más llamar al Chaltén que Firroy. Al cerro.
Pensé que estabas... Sí, está bien.
Sí, hay nombres, viste, que gente más inteligente le puso buenos nombres.
Y que después fueron cambiados.
Bueno, decía, la ciudad, aparte de tener los palos borrachos que los rodearon de vereda y sufren mucho, también tiene complicaciones para los invitados que quieren venir acá. Porque el pobre Horacio Vanega no sé dónde anda y está retrasado, así que...
Ya va a llegar y
bueno,
cuando sea.
Algunos no han llegado y los hemos liberado. El Tano Randy la primera vez tuvo que volverse.
Es verdad. Y es que el microcentro es complicado. Convengamos que es complicado llegar al microcentro.
Tenés que salir con mucho tiempo, nunca sabes qué va a pasar.
Hay muchos mensajitos que tienen que ver con nuestra invitada
Ludmila Medina.
Te mandan fotos, Ludmila. Qué bellas fotos que están mandando. Por ejemplo, acá dice: son liquidámbar de mi vereda. Una vereda preciosa, súper verde, con sus liquidámbar. Son hermosos en otoño, se ponen rojos, sí, es cierto. Y también te mandan foto que dice de mis álamos chilenos. Mira, no sabía que se llamaban así, chilenos. Cuando un amigo o pariente se muda o compra un terreno, le compro árboles y voy y se los planto yo mismo, dice Darío de Paso del Rey. Una buena idea esa, regalar árboles, ¿no? Y hacerse cargo y plantarlos, si te animas. Acá el cholo, mira...
No, te está poniendo una mochila al hombro, tenés que ir, comprar el árbol, ponerlo, ir a cuidarlo. Tenés 20 amigos, tenés una, te haces botánico.
Bueno, qué sé yo, fíjate.
No, por lo menos enseñarle al otro.
Ludmila, si cuando me toca comprar un árbol, conviene, suponte que quiero gastar un poco más, conviene que lo compre, como llaman, ejemplar, o sea que vas a comprar algo más grande...
Depende de dónde lo quieras poner, depende del apuro que tenga.
En mi fondo. Me haces muchas preguntas en mi fondo, no me repreguntes, en mi fondo. A ver, tengo un fondo, tengo un jardín. Quiero plantar, me gusta cualquier árbol. Si tengo plata, no es que sea el caso, pero digo, ¿vale la pena ahorrar 3 años en una compra o no?
Cuando los árboles son más grandes, corres más riesgo de que no agarre bien de que sufra más estrés en el trasplante, tenés un poco más de como de riesgo.
Claro, querés saber eso, porque te venden y decís, uy, qué bueno, pero pará, por ahí sale mal.
Tenés más riesgo. Y también es linda toda la otra experiencia, ¿no? De pensar bien a futuro y poner una semilla.
Sí, pero cuando yo me acuerdo que cuando me mudé, los chicos eran muy chiquitos, a Pilar... Y un barrio nuevo, está todo pelado. La verdad que la ilusión de que empieces a tener tu sombra...
Es más rápido eso.
Quema un poquito.
Pero igual hay árboles que son de crecimiento más rápido que otros, ¿no? Hay algunos que por más que los plantes de pequeños, ponele...
Sí, depende del porte que tengan como al final, cuando son adultos esos árboles. Ahí también nos podemos meter un poco en lo que es nativo y exótico, que el exótico es cuando se adapta y crece rapidísimo, como los álamos, los ligustros y un montón de otras plantas, no está bueno, crece rápido, queda lindo, pero terminás desequilibrando un sistema que podés crear de otra forma con especies nativas, por ejemplo. Y que son, por ejemplo, las especies nativas de la zona, de todo lo que es la zona del Río de la Plata, son especies que son mucho más petizas, mucho más...
tipo el ceibo, ponele, ¿no?
Bueno, entonces ahí tenés la diferencia. El álamo no es de acá, va rapidísimo, te da sombra, pero... depende mucho de lo que uno piensa y del objetivo que tenga cuando pone esa planta.
¿Tenés algún árbol preferido? ¿Alguno que sea tu debilidad que digas, ay, este me encanta?
Ay, no, son muchos. ¿Son muchos? No puedo elegir, no puedo elegir, son muchos. Muchos, muchos.
Hay muchos árboles que tienen beneficios que no conocemos más allá de lo que puedo comer.
Sí, muchísimos.
Pero digo que uno puede estar a la mano y que uno lo ve y no lo sabe.
Muchísimos, bueno, muchos, pasa mucho con los frutales. Hay personas que no saben que se come el níspero, o hay personas que no saben que se come el fruto, está bien que no es un árbol, ¿no? El fruto del burucuyá, que es una enredadera.
Un burucuyá.
Claro. Ese. Esas pelotitas naranjas.
Sí,
¿no?
Sí, ese. Hay un montón de cosas que están al alcance. Mucho pasa con las mal llamadas malezas, que son plantas silvestres espontáneas. Claro. Que tienen propiedades nutricionales mucho más altas que la verdura.
A eso me refiero, cuánta cosa nos rodea. Por ejemplo, creo que hay, no es que sea importante, pero hasta la espina del yuchano, del palo borracho, tiene un cuando vas a los lugares originarios, de todos saben que se hace un teo, que se hace esto, que se hace el otro. Como, viste, cuando descubrimos el aloe vera, bueno, hay muchas cosas que no conocemos.
Bueno, eso es por, sí, mucho desconocimiento, ¿no? Porque sí, hay muchas de estas, por ejemplo, de las malezas, que son plantas espontáneas, que son comestibles y medicinales. Hay muchas partes de otras plantas que tenemos al alcance que también son medicinales. Es un conocimiento que fuimos perdiendo, pero como vos decís, vas a un lugar y ahí saben todo. Te dicen, no, esta se usa para tal cosa, esta se usa para tal otra.
Claro. Sí, 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 te dicen, mirá, cuando vas a lugares selváticos te dicen, esto es una farmacia.
Sí, bueno, el otro día hablábamos con Inés Berton de esto, ¿no?
Sí.
De cómo en los viajes ella dice que todas las personas locales conocen todo.
Todo, todo, todo. Bueno, no cuando no te olvides que la tierra era para comer, para curarse, para todo, después vino lo que vino. Y ahora, por suerte, está como hay como una, vos notás que como una vuelta,
hay como un rescate de todo eso, ¿no? Que tampoco es como lo antiguo y lo nuevo, o lo popular y lo científico. Me
no.
parece que tenemos que tomar como lo mejor de cada uno.
Digo,
de esos
lo que me refería al rescate, no tanto tangible, sino a la mirada, la cosmovisión la estamos rescatando.
Sí, cuando, algunos sectores, sí.
Viste, algunos, cuando vos vas a alguna ceremonia en la Pachamama y llevas a gente, después empieza a entender eso de que agradecer a la tierra lo que te da, cuidar, sacar solo lo que comes, digo, matar solo lo que te hace falta. Eso creo que hay un regreso.
Eso tiene que ver con el desconocimiento y el conocimiento de los procesos. Como que uno, cuando entiende o cuando le explica a un niño que la comida no está en el supermercado, sino que sale de otro lado, ahí se valora mucho más. Pero tiene que ver con otros ritmos y con otras miradas, como decís vos.
Con generaciones nuevas que vienen más, o sea, probablemente viendo los errores nuestros,
sí,
los van corrigiendo.
Por necesidad estamos quizás reconectándonos con la tierra, ¿no?
No, aprovechemos la presencia de la SAT en el programa y le pregunto por el jacarandá, un árbol tan elogiado, por ejemplo, por la Liga Walsh, y sus flores azules o celestes. Bueno, si nos puede contestar, gracias, Juan de Benedetto.
Buen día, mi nombre es Aníbal,
muy
bien, el programa soy de Barreto. Y yo en la casa que tengo en Florencio Varela aprendí un fresno, ya un poquito grande. Me parece que es un buen árbol, ¿no? Como para dar sombra, que esté rápido. Bueno, no sé, quería compartir esa opinión que me parece la señorita.
¿Cuál? ¿Qué árbol? ¿Qué árbol?
Bueno, el fresno.
Ah, el fresno.
Se usa mucho el fresno, mucha gente lo
planta. Es uno de los que hay más en Capital Federal. Hay varios fresnos igual. Pero bueno, esto con el nombre común, el nombre científico, hay fresnos, hay un montón. Son buenos para la sombra, son exóticos, siempre vale la pena rescatar como el origen, ¿no?, de las plantas.
Sí, estaba más allá del chiste de jacarandá con palito y María Elena Walsh. ¿Qué pregunta yo de jacarandá?
No me quedó clara qué preguntas. Imagino que quieres saber tu opinión acerca de ese árbol. ¿Qué pensás de ese árbol?
Está lleno
de
jacarandá, es lindo.
Es lindo el jacarandá, crece bastante torcido para, por ejemplo, el arbolado lineal. Está buenísimo para los espacios verdes, porque también es como diferente, ¿no? El tratamiento que se le hace al arbolado lineal, que es la vereda y los espacios verdes, por el uso que se le da a cada espacio.
Claro.
Pero crece mucho mejor y queda mucho mejor y es está buenísimo para el espacio verde.
Acá te preguntan de Isidro Casanova, Iván. Bueno, primero te mando una foto para que le digas cómo se llama el árbol que fotografió, después te lo voy a mostrar y le contestamos. Pero sobre todo él te pide que le recomiendes a alguno autóctono para plantar con su hijo. Me encanta esto.
Puede ser un autóctono o un frutal, que los frutales no son autóctonos, pero me parece que también está buenísimo para que los niños y las niñas vean de dónde sale el alimento, ¿no?
Claro.
Y bueno, no sé, habría que ver también el espacio donde lo quiere plantar. Siempre hay que ver como todo el entorno, el contexto.
Creo que tiene un fondo, como... parece un fondo grande. Así que
mandó la foto, claro.
sí, puedo ver acá. Hay lugar, te especifica. Está escuchando ahora mientras leo y te pone. Hay lugar, así que pensate alguno y recomendáselo.
Buenísimo.
Buenos días. Quería consultarle a Mila que tengo dos retoños de roble hechos de semilla. Y quiero saber si se adapta a la zona montañosa, por ejemplo, las tierras de Córdoba. Soy Elba de Quilmes, un cariño para todos. Gracias.
Con esto de la adaptación, la verdad no sé, no voy a responder a lo que no sé, pero estaría buenísimo que el roble lo deje en la ciudad y que vea en Córdoba qué puede plantar de Córdoba, de la zona, ¿no? Porque en las sierras hay muchísima variedad y con esto de rescatar el ambiente o valorar el ambiente en donde está esa planta, siempre esa planta va a tener una relación o con pájaros o con mariposas o con otros insectos a los cuales no les prestamos atención pero son muy valiosos, claro, en ese ambiente natural. Entonces, si por ejemplo en Córdoba sacamos, no sé, todos los espinillos y ponemos robles, todos los pájaros que se alimentaban del espinillo, todos los insectos que se reproducían en el espinillo, es como todo tiene que ver con todo y no es tan fácil pensar en un árbol que en cualquier lado, como que todo tiene que ver con el ambiente y con el entorno.
Cuando empezás a caminar la provincia de Buenos Aires, que es lo más cercano, te das cuenta que en el afán de mejorar la vida y todo, se hicieron, no digo macanas, se cometieron errores. Porque acá, yo por ejemplo, cuando vine al sur, no sabía que acá, vos mirás la Pampa, lo que había era tala, que es petizo, espinoso, pero estaba bueno porque los bichos de adentro estaban muy protegidos para que no vengan los predadores.
Se llena de pájaros los talas.
Y sí, que los eucaliptus no tienen nada que ver con nosotros, yo no lo sabía. Y me encontraron que los trajeron porque una pampa tremenda, más allá de la vista, daba rápidamente sombra a los animales, tal. Al construir las casas ahora al lado de los eucaliptus, las cosas se complican. Se complican.
Para mí el humano quiere intervenir en la naturaleza y termina haciendo todo mal.
Bueno, se complican porque vos sabés que, te cuento, hay muchos campos que tienen entradas con un camino eucaliptus.
Sí,
yo ya lo conté mil veces, que iba con una amiga embarazada a punto de parir y el marido, íbamos por la... y de pronto sentimos un estruendo atrás del auto porque se caen.
Se caen y se desgajan muy fácil. Hay muchos campings, esa es una parte peligrosa, que son espacios grandes de campo y tienen muchos eucaliptos, siempre hay que acampar
lejos de la
buen dato. ¿No tienen raíces muy grandes?
No, muy creo que
no, las raíces son bastante grandes y si lo pones en una vereda te rompe toda la vereda, pero siempre depende de la madera y
bueno,
se rompe.
Pero te
muy
cuento
fácil.
Otra cosa que me contaron, que la comadreja no puede subir. Y si no sube la comadreja, se multiplican las cotorras por millones. Porque la comadreja, viste, que se le cae, queda como un lisito el eucaliptus.
La corteza, sí.
Queda como...
Bueno, ahí está lo de las interrelaciones entre todos los seres vivos que conviven con ese árbol.
Ludmila, contame sobre los recorridos. ¿Hacés recorridos con vecinos? Me gustaría saber sobre eso, me interesa.
Sí, es la parte más divertida. Porque ver el mapa con los árboles, bueno, surgió en un momento porque capaz las personas empezaban, ay, che, yo no sé cómo se ve un limonero. O bueno, vamos a uno más difícil, no sé, yo no sé cómo se ve un ciruelo, yo no sé cómo se ve. Bueno, vamos a subir fotos a la página, así la gente mira y puede reconocer. Pero qué mejor que reconocerlo en vivo y en directo. Entonces empecé a hacer recorridos con vecinos, convocando por la página de Facebook, que es La Ciudad Nos Regala Sabores. Siempre convoco por ahí y...
Decirlo más despacio.
La Ciudad Nos Regala Sabores.
La Ciudad Nos Regala Sabores, buenísimo.
Convoco por ahí, que es la página de Facebook, en una esquina, en un lugar, a un horario, siempre fines de semana. Y el objetivo del recorrido es salir con vecinos, siempre hay muchas familias, muchos niños y niñas, ver especies de árboles ornamentales, que son los que adornan, los lindos, rescatar como datos curiosos de esos árboles, y árboles frutales, reconocimiento y cosecha.
La última, empezamos la charla y me dijiste que había un profe amigo tuyo que había hecho un mapa interactivo, algo. ¿Hay alguno donde puede haber, donde están los censados?
Yo no me acuerdo de la página, creo que es arboladourbano.com o arboladourbano.com.ar. Es Martín Simón John, es un profe de la Facultad de Diseño.
O sea, por
una de las dos
va a salir.
Sí, sí, si vos entras en la página...
Martín,
si vos entras en la página...
Martín...
Simón John.
Simón John.
Arboladourbano.com.
Ya está, la señora Google lo encontró.
Perfecto. Y si no, dentro de la página de Facebook está también toda esa información, bueno, del mapeo.
Ludmila, la pasamos bien.
Bueno, yo también.
¿Sí?
Muy lindo, sí. Sí, quedaron mensajes y fotos, vale, que ahora te vamos a mostrar en privado para que,
bueno,
para que les contestes.
Bueno, Ludmila Medina ha estado aquí, nos enseñó mucho.
El arcana pasionaria te debujo rica, rica, el quimpe, la sombra y toro, palo amargo, manzanilla, chancalagua y toronjí, chachacoma, te derruda, eucaliptus y albahaca, palo chaco, muña, muña, bailecito de los yuyos que armonizan nuestras almas, herencia de las abuelas, fruto de la Pachamama. La 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 la, bailecito de los yuyos que armonizan nuestras almas.